Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 8 de octubre del 2014. Ya tenemos a la selección española en Žilina, ciudad de Eslovaquia, donde mañana jugamos el segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Francia del 2016. Eslovaquia-España, partido que se disputa mañana a las 9 menos cuarto, esta tarde a las 7 y media. El entrenamiento oficial en el estadio, antes a eso de las 7 menos cuarto. Vicente del Bosque y dos jugadores van a atender a los medios de comunicación. Enseguida nos cuenta Javi Herráez qué planes tiene del Bosque para este segundo partido. Recordar que en el primero ya ganamos a Macedonia por 4-0. También de viaje está hoy la sub-21. A las 4 de la tarde van a tomar un avión con destino a Serbia. Ya sabéis que el viernes se juega el partido de ida del playoff de clasificación para el europeo de la República Checa. Serbia-España, primero en Serbia, el viernes, y el próximo martes en Cádiz, España-Serbia. Si pasamos este playoff, nos clasificamos ya por fin para ese europeo del próximo año. Y en ese europeo tenemos que ser como mínimo terceros para clasificarnos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por lo demás, los equipos de primera continúan trabajando siglos internacionales. Uno de ellos el Valencia, equipo de moda ahora en nuestra liga, segundo clasificado. Viene de ganar al Atlético de Madrid el pasado sábado y falta por ver si este equipo puede ser alternativa al vigente campeón, al Atlético de Madrid y al Real Madrid y al Barcelona. Anoche su entrenador Nuno estuvo en el larguero y hablaba así sobre su equipo.
Yo soy muy optimista, ¿no? Y las expectativas son siempre buenas cuando empiezas a trabajar. El día que empecé y hemos empezado a construir nuestra plantilla, yo creía que podíamos hacer un buen trabajo, crear una idea clara de juego e intentar plasmarla en el campo, y lo hemos logrado.
Bueno, pues Nuno optimista y contento con los resultados y las sensaciones, no es para menos. Por cierto, también dijo que Álvaro Negredo está mejor y que en breve podrá debutar ya con el equipo Che. Y tenemos noticia en el Rayo Vallecano. José Palacio, Las Bangoura abandona la concentración de Guinea Conakry, al parecer por decisión propia y por temor a un posible contagio del virus del ébola.
Sí, ¿qué tal? Muy buena, Rubiano. Lo contaba anoche el doctor González en esa consulta de los médicos en el larguero, que había recomendado tanto el doctor González como los servicios médicos del Rayo Vallecano que Las Bangoura no viajara a Marruecos, donde tiene que jugar con su selección, con Guinea Conakry, un amistoso el próximo viernes. Luego tiene también otro partido de clasificación, perdón, para la Copa de África 2015 ante Gabón. Habían solicitado tanto el servicio médico del Rayo Vallecano que Las no viajara. Las había pensado en viajar, quería jugar con su selección, no tiene minutos con Paco Gémez y quiere jugar con su selección, pero hoy ha decidido volverse. De hecho, está ahora mismo tomando un vuelo desde Casablanca, dirección Madrid. Llegará en torno a las 5:30 de la tarde para estar ya con sus compañeros, sobre todo para tranquilizar a sus compañeros, para que sepan que no pasa nada, que no va a contagiar el ébola y que no va a ocurrir nada en el vestuario del Rayo Vallecano.
Contado queda, el jugador se vuelve a Madrid. Fuera del fútbol, Rafa Nadal y Feliciano López están ahora mismo jugando por un puesto en octavos de final del Máster de Shanghái. ¿Cómo va el partido? Miguel Ángel Ciudadraín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues Feliciano López ganó el primer set 6-3, fácil. Rafa estaba sin sitio, sin golpes. En fin, no tenía apenas nada de nada, salvo miedo, ¿no? Pero bueno, después de 6-3, Feliciano López hizo lo que a veces es normal en él, relajarse en absoluto. Se encontró con un 0-3 en contra y Rafa llegó hasta el 5-2, pero con 5-4 perdió el saque y ahora está el 5-5 sacando Rafa y 30-15. Partido extraño, muy extraño. Yo no sé si Rafa realmente debería haber jugado, pero él sabrá mejor que nosotros.
Bueno, de momento está jugando Rafa 5-5 en el segundo set, 40-15 para Rafa Nadal. Vamos a estar atentos. Antes hay que contar que David Ferrer ha derrotado a Martin Klizan y, por supuesto, también contar que Roberto Bautista, al canadiense Pospisil, ganó el tenista español. Y en baloncesto seguimos con la pretemporada NBA. Esta madrugada han jugado tres de los nuestros. Ha perdido Minnesota ante Indiana 103-90 con un partido discreto de Ricky Rubio. 2 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes en 18 minutos. Perdió también Portland ante Utah. Víctor Claver entró a 5 minutos de final y por lo menos pudo meter una canasta. Y también ha caído Chicago Bulls 111-109 ante Detroit Pistons. Pau Gasol 5 puntos y 10 rebotes. Mirotic se quedó sin anotar. Son las 3:10. Vamos a arrancar esto que se llama Ser Deportivos. I like us better when we're away. Con algo de retraso, pero ya tenemos a la selección española en Eslovaquia y con ellos está Javi Herrez. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Rubiano? Muy buenas, aquí estamos. Ya hemos llegado a Žilina, la verdad es que ha sido un viaje largo. Comenzábamos en Madrid, hemos aterrizado en Tiestani, un aeródromo militar, 2 horas y media de vuelo. El partido se juega aquí en Žilina y la selección española está en Teplice, aproximadamente a unos 40 kilómetros de esta localidad donde mañana se va a jugar el partido. El día es bueno, el campo y el césped sí que preocupa a Vicente del Bosque, y a las concretamente 6:45, 7:15 la rueda de prensa de Albiol, Iniesta y el propio del Bosque, y a las 7:30 va a ser el entrenamiento.
Y en ese entrenamiento, Javi, supongo que vamos a poder saber algo más, ¿no?, de lo que tiene pensado del Bosque. ¿Lo tiene claro el equipo para mañana?
Yo creo que sí. Ayer sí, yo creo que mezcló los petos con los que jugaban en otro equipo. Yo creo que mezcló defensa con ataque y presumo el 11 de España para mañana, con Iker Casillas en portería, con Juanfran y Azpilicueta en los laterales. Azpilicueta que está francamente bien y está jugando por delante de Felipe Luis en el Chelsea. Piqué y Albiol en el centro de la defensa, con Busquets centro de campo arropado por Coque, con Iniesta por izquierda, Cés enganchando con dos hombres, Raúl García y Diego Costa. Bueno, choca que no estuviera en ese 11 David Silva, que está en un buen momento de forma y que fue el mejor de la selección española en el partido jugado en el campo del Levante hace apenas un mes. Pero bueno, quizás sea un partido físico, se juega ante un equipo como es Eslovaquia fuera de casa, y quizá por ahí pues quiera meter más músculo en este encuentro de mañana, ¿no?
Sí, Sergio Ramos, que es el gran problema que tiene España, ¿no?, el tema de los centrales. Me dices que el elegido en principio va a ser Raúl Albiol, que es lo que tiene, claro.
Sí, me decía ayer Raúl Albiol, el Chori, que es un buen tipo jugando en el Nápoles, que su figura, la figura del equipo rival, recordemos que es un compañero de él en el Nápoles, Hamsi, que lleva una especie de... el pelo lo lleva cortado por los laterales y tiene una pinta un poco así extraña, pero que es un muy tímido, dice que es un jugador muy tímido, que no tiene nada que ver con la apariencia que tiene este futbolista, que estaba con fiebre, que estaba un poco... diezmado físicamente, pero que, como digo, es el mejor del equipo de Eslovaquia, que mañana, recordemos que ganó a Ucrania en el primer partido de la fase de clasificación, y que no es un rival menor. Eso sí, recordemos también que pasan dos de cada grupo, y hombre, España con Ucrania, con Eslovaquia, con Luxemburgo, con Bielorrusia, no debe tener problemas y debe clasificarse para la próxima Eurocopa de Francia 2016.
Me hablabas antes del estado del césped, que es lo que preocupa un poquito a Vicente del Bosque. Creo que todavía no habéis visto el estadio, pero es estadio pequeñito, ¿no? Mucha presión tampoco va a tener ahí la selección española. Creo que son 11.000 espectadores los que caben en el campo, ¿no?
Crees bien, son 11.000 los que caben en el estadio. Hombre, choca que no se juegue en Bratislava, ¿no? Pero dicen que está dentro del campo nuevo, que no estaba acorde a lo que quería el técnico de aquí de Eslovaquia, que hay una pista de atletismo allí en Bratislava y que prefería este estadio porque es como una caja de cerillas, va a meter más presión al equipo español y prefiere pues meterle por ahí un poquito más de físico. Por eso te decía antes que quizás juegue Raúl García, que a veces estaba en el larguero y que nos contaba que por él encantado, debutó con España en el partido frente a Francia en Saint-Denis hace eso, un mes y pocos días, y puede ser la solución junto con Diego Costa. Hombre, esas Fábregas, Diego Costa, que funciona muy bien en el Chelsea, que a veces nos choca, ¿no?, porque estamos acostumbrados a ver jugar a España pues asociándose al toque en corto, pues con Cés y con Diego Costa se juega mucho más en largo, buscando la profundidad, y creo yo que puede ser la solución meterle a Raúl García, un hombre que pueda ayudar y apoyar el centro del campo.
Muy bien, pues nada, Javi, ¿qué tal Žilina? Nos decías que buen tiempo, oigo por el sonido de tu teléfono que hace un poco de vientecito. ¿La ciudad qué tal?
Es un pueblo, la verdad, es una, creo que es la sexta ciudad de Eslovaquia, pero es acogedor. La verdad es que la gente quiere ver el partido de fútbol. Aquí hay una empresa de automóviles, la empresa Kia, y también creo que hay una universidad con bastante fama, así que bueno, habrá ambiente para el partido de mañana y seguro que España tiene que hacer un buen encuentro para, bueno, ir sumando, ¿no? Aquí ahora se trata, después de la depresión del Mundial de Brasil, de sumar puntos y de que España esté presente en esa Copa de Francia cuanto antes, ¿no?
Muy bien, un abrazo, Javi.
Hasta luego, Rubiano.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Mismo en el tiebreak, en el segundo set, el partido entre Rafa Nadal y Feliciano López. Recuerdo que ganó Feliciano el primero 6-3, en el segundo 6-6 tiebreak, de momento 1-0, 1-1. Ahora para anota Feliciano López, 1-1 en el segundo set. Insisto, el primero lo ganó Feliciano López y, como nos contaba Zubiarrain, pues él ya lo ha dicho, ¿no? Que no sabe si este partido lo debería estar jugando Rafa Nadal por aquello del principio de apendicitis. Pero bueno, vamos con más cosas. La selección absoluta, que está en Cilina, y a la sub-21, la tenemos también de viaje. Creo que viaja en breve a Serbia para disputar el playoff clasificatorio para el europeo de la República Checa. Compañero del diario AS, Ari Gabilondo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Os vais a Serbia, el viernes el partido de ida allí y el martes la vuelta en Cádiz.
Eso es, en media hora o así salimos hacia Jagodina, que es esa ciudad en el centro de Serbia, en la que España va a jugar el partido de ida del playoff el viernes a las 5 de la tarde. Recuerdo la importancia de este playoff porque, bueno, es clasificatorio para la Eurocopa, es decir, si lo superamos en esta ronda ida y vuelta, estaremos en la Eurocopa del próximo año. Y la importancia de la Eurocopa tiene que ver con que aquí se van a repartir las plazas para los Juegos de Río, es decir, cayendo, Dios no lo quiera, en este playoff frente a los serbios, nos tendríamos que despedir de los Juegos, así que mejor no pensarlo, afrontar el partido con el gran equipo que tiene España, con gente que está entrando poco a poco en la titularidad en primera división, por ejemplo Saúl, por ejemplo Manquillo, por ejemplo Gallá, yo creo que son buenos refuerzos para un elenco de jugadores tan importantes como tenemos en la sub-21.
Sí, señor. Vamos a ver cómo está precisamente el ambiente en esta selección. José Luis Gallá, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Me estaba diciendo Aris Gabilondo que estáis ya en el aeropuerto a puntito de coger el avión, ¿verdad?
Sí, estamos ya en el aeropuerto para salir hacia Serbia y nada, con muchas ganas.
Un viaje largo porque aparte del avión luego tenéis un ratito también de carretera hasta Jagodina, pero bueno, como dices tú, con ganas, porque es importante lo que nos estamos jugando, ¿eh?
Sí, está claro que es súper importante y bueno, nosotros ya estamos mentalizados y la verdad que tenemos muchas ganas del primer partido el viernes contra Serbia y lo vamos a dar todo.
Prácticamente todo el día viajando, ¿tú qué haces? ¿Te lees un libro, te pones la play, juegas a las cartas, hablas con los compañeros? ¿Cómo se hace un viaje de estos un poco más ameno?
Bueno, pues sí que se hace un poco largo, la verdad, pero bueno, intento pues descansar lo mejor que pueda, dormir un poco y luego pues está claro, jugar un poco a las cartas o hablar con los compañeros.
Nos estamos jugando nada más y nada menos que el pase al europeo de la República Checa, se dice pronto, ¿eh?
Sí, la verdad que nos jugamos muchísimo y bueno, como ya te he dicho, pues estamos mentalizados y ya tenemos muchas ganas de jugar el viernes y nada, y estoy seguro que lo vamos a dar todo o si intentas ganar.
Mira que es difícil el estar en un europeo sub 21. Hay que jugar una fase de grupos, luego un playoff. Es que esto se hace largo y complicado, ¿eh?
Sí, está claro que se hace súper complicado y la verdad que la eliminatoria pues va a ser muy difícil, ¿no? Porque Serbia es una gran selección y seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles.
De todas maneras, José Luis, esto incluso le da más mérito a esta selección sub 21 que lleva dos europeos consecutivos, ¿no? Lo complicado que es clasificarse y lo complicado que es ganar, y España lleva dos consecutivos. Algo se estará haciendo bien, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que se están haciendo las cosas bien. Aquí en la selección pues estamos todos trabajando con mucha ilusión y sí que es verdad que es muy difícil clasificarse, pero bueno, como ya he dicho, vamos a darlo todo para ello.
Jugamos ante Serbia, en su casa. ¿Cómo son los serbios? ¿Se nos van a encerrar atrás? ¿Son duros físicamente? ¿Van a ir a por nosotros? ¿Cómo esperarse ese partido?
Sí, bueno, yo creo que Serbia pues se va a meter un poco atrás. Ellos son un equipo muy físico, ¿no? Y la verdad que van muy bien por arriba y bueno, eso pues ya lo estamos trabajando y vamos a intentar que no nos quede en peligro.
¿Un empatito con goles, por ejemplo, un 1-1, lo firmas para jugar la vuelta en casa?
Bueno, no sé si lo firmaría, pero es verdad que nosotros tenemos que salir a ganar, somos España y bueno, yo creo que somos, en teoría tenemos que ser mejores, pero no va a ser nada fácil y hay que intentar sacar un resultado positivo allí para tener opciones de aquí en casa pues matar un poco en la eliminatoria.
Bueno, firmamos entonces mejor un 0-1, un 0-2 y así el partido de vuelta en casa va a ser más sencillo. Oye, tienes 19 años, fuiste ya titular en los últimos partidos de la sub-21, eres titular indiscutible en el Valencia, la vida te sonríe, amigo.
Sí, con tan solo 19 años pues estoy consiguiendo cosas que ya me gustaría que ni en mis mejores sueños, ¿no? Y es verdad que estoy viviendo un momento muy bonito, pero bueno, como ya hemos hablado, soy joven y aún queda mucho.
Hay quien se pregunta, ¿qué hacen en Valencia con los laterales izquierdos? Porque ha salido Jordi Alba, ha salido Bernat, Gallá, es tremendo. ¿Cómo se fabrica un lateral izquierdo en Valencia? Porque tiene que haber algún truco, ¿no?
Bueno, es un poco coincidencia, ¿no? Que en estos años pues han salido bastantes laterales izquierdos, pero bueno, también han salido otros jugadores y como ya te he dicho, pues parece que sea un poco coincidencia. Pero sí que es verdad que se está trabajando bien y no solo en laterales, sino yo creo que en la cantera en general se están haciendo bien las cosas.
Hay quien dice que si no jugara Bernat en el Bayern, tu amigo Bernat, igual estaba Gallá también en la absoluta.
Bueno, eso yo como ya estamos hablando, pues yo eso no lo sé, ¿no? Eso no es decisión mía, yo lo que pienso es seguir trabajando aquí en el Valencia para luego, pues, si tengo el premio de la selección, en este caso la sub-21, pues para mí ya es un sueño y estoy encantado con la selección.
Me imagino que hablarías con Bernat y le felicitarías, ¿no?, por la convocatoria del Bosque.
Sí, sí, le felicité, Bernat es muy amigo mío y le di la enhorabuena.
Oye, y hablando de lo bien que te están saliendo las cosas, en el Valencia, titular indiscutible, ganando el otro día al Atlético de Madrid, siendo un candidato incluso, ¿por qué no?, para pelear por la Liga. Incluso también en el Valencia está saliendo todo bien este año, ¿eh?
Sí, en el Valencia pues también está saliendo las cosas súper bien. Este año pues hemos arrancado de una forma magnífica, pero bueno, aún es pronto, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando, intentar pues llegar a finales de Liga estando ahí arriba, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo es entrar en Champions, pero bueno, tenemos que pelear y ir partido a partido.
José Luis, para el que no te conozca mucho, he leído por ahí, no sé si es verdad, quiero que me lo digas tú, que te faltan todavía un par de asignaturas, tres o cuatro asignaturas para acabar el bachiller. Es que tienes solo 19 años.
Sí, de verdad, pues yo hasta primero bachiller pues llegué limpio, ¿no? Y luego ya pues empecé a entrenar con el primer equipo y ya prácticamente tenía poco tiempo y sí que es verdad que me lo estoy sacando y voy a intentar, me quedan cuatro asignaturas y voy a intentar sacármelas y quitármelo de encima, que yo creo que el bachiller pues es importante y yo creo que los estudios también.
Se hace difícil, ¿no?, compaginar el fútbol con los estudios.
Claro, por eso yo hasta primero de bachiller pues llegué muy bien, llegué limpio en todas las asignaturas y claro, luego ya pues empecé a entrenar con el primer equipo y jugar partidos y también con el Mestalla y ya pues se complicó todo un poco, ¿no?, porque quizás no ha llegado todo muy rápido y sí que es verdad que en ese momento pues estaba en los estudios y más o menos me lo tuve que dejar un poco, pero bueno, ahora pues voy a intentar sacarme esas otras asignaturas que me quedan y así pues ya lo tengo.
Pero bueno, imagino que los profesores no te lo pondrán muy complicado, ¿no? Te ayudarán un poco, además.
Bueno, quizás no, pues sí que me ayudan, pero sobre todo para las fechas de los exámenes y eso. Y bueno, aún no he hecho ninguno, pero bueno, dentro de poco supongo que ya tendré que hacer alguno.
Pues nada, José Luis Gallá, que tengáis buen viaje, sobre todo que volvamos con un resultado bueno para jugar la vuelta, que tenemos que estar en ese europeo, a por los serbios, ¿eh?
Sí, vamos a por ellos.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo. I like us better.
Aritz,
Aritz, que como decíamos, nos jugamos mucho ante los serbios, pero desde luego en esta selección sub-21 hay que confiar. Por cierto, Isco, ¿qué tal está de sus problemas estomacales?
Bien, ya está recuperado. Ayer por la tarde, bueno, pues no pudo completar el entrenamiento por esos problemas, tenía dolor de tripa, se sentía mal y los médicos decidieron que no se ejercitara, pero hoy, justo en el entrenamiento que se ha producido hace 2-3 horas, ya se ha ejercitado con absoluta normalidad, así que no hay ningún problema con Isco, que recordemos que ha bajado de la absoluta por precisamente la importancia que tiene este doble compromiso frente a los serbios.
Sí, ayer le preguntaban, ¿mentalmente, Isco, qué tal está? Y dijo que estaba muy bien, ¿eh? Dijo que no tenía problema. Que estaba... ¿Cómo estaba Mario?
Dijo que estaba de puta madre. No quería yo ser grosero a esta hora de la tarde, pero lo dijo tal cual.
Pues eso.
Y si él lo dice, oye, con pocos minutos Aritz, pero si él lo dice, pues...
Claro, claro. Si él lo dice, pues la cosa será. Claro.
Él nunca pierde la sonrisa y jugando al fútbol también se nota. Bueno para España.
Sí, señor, bueno para España. Como esta selección suena tan espectacular en cuanto a jugadores, ¿un 11 tipo así titular que pueda ser para el viernes, Aritz?
Pues estaría más o menos cerca de Pacheco en portería, el tercer portero del Real Madrid. El lateral derecho sería Manquillo. Lateral izquierdo, Alberto Moreno o Gaya. Es una buena duda porque realmente tenemos dos laterales de un nivel altísimo. En el puesto de central, Muniesa por la izquierda y Sergi Gómez por la derecha. Quizá el punto más flojo de esta selección, porque lo que viene por delante, fíjate, Saúl de medio centro. Por la derecha, de Deulofeu. De interiores, Sergi Roberto y Oliver. Por la izquierda, Muniain y arriba, Morata. O sea, que un equipo
pero equipazo de verdad, de jugadores que están en primer nivel en los mejores equipos de Europa y del mundo casi.
Yo me quedo muy tranquilo cuando hablo con Aritz, que es el que mejor conoce las categorías inferiores y nos dice que tenemos futuro, así que tranquilo me quedo. Un abrazo, Aritz, buen viaje,
muy bien, hablamos,
hasta luego.
CER Deportivos, Cadena CER. Comienza la gran aventura de la Volvo Ocean Race en Alicante. Hasta el 11 de octubre disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Te esperamos en el Race Villas del Puerto de Alicante con actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia. Ven y que no te lo cuenten. Hasta el 11 de octubre volvemos a la aventura, volvemos al mar. Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race.
Y nos dieron las 10 y las 11.
El País te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Este domingo por solo 5,95, segunda entrega, golpe a golpe, verso a verso. Una antología de los mejores poetas con las canciones de autor más emblemáticas que ha dado nuestra música. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Terminar el partido entre Feliciano López y Rafa Nadal. Miguel Ángel Ciberraín, ha ganado Feliciano.
Así es, 6-3, 7-6. Y en este segundo set, la verdad es que Rafa tuvo 5-2, 5-4 y saque. Luego en el tiebreak tuvo bola de set, la desaprovechó. No sé, me ha quedado una sensación como de que Rafa no tenía intención de ganar este partido. Feli ha jugado bien, a rachas como juega él, no siempre. Por eso le ha dejado a Rafa meterse en el partido del segundo set, porque después del 6-3 lo normal era que lo hubiera ganado bien, porque Rafa no estaba haciendo las cosas como debía, no llegaba bien a las bolas, no estaba empalando bien. Bueno, lo normal después de estar 3 días malo y con una sensación de que tienes una apendicitis y de que no es una cosa ligera, no es una tontería.
¿Qué va a hacer ahora Rafa, Miguel Ángel?
No lo sé, lo tendrá que decidir hoy. Lo normal es volverse y que le miren aquí, que le digan si pasa mañana, tiene que pasar por el quirófano. Si tiene que pasar, evidentemente, cuanto antes, muchísimo mejor.
Y eso supondría, evidentemente, que se perdiera la Copa de Maestros, claro.
Bueno, ya sabéis que ahora la apendicitis se arregla muy fácil. Te meten un tubito y te lo sacan. No es una cicatriz muy grande, depende de lo que tenga, claro. Pero, claro, evidentemente está en un sitio delicado para los tenistas, porque ahí ellos hacen mucho trabajo cuando sacan y cuando golpean la bola, se tienen que agachar. Si se opera, lo normal es que a lo mejor acabe la temporada, bueno, perdería el número 2 del mundo, no pasa nada. Lo que tendría que hacer es prepararse bien para empezar un 2015 y tener un poquito más de suerte, porque cada año le pasa algo. Y en esos últimos años ha parado 2 años completos, que no ha jugado.
Muy
se
bien.
Se ha perdido un montón de Grand Slam y un montón de Master 1000. Imaginaos lo que ha ganado.
Contado queda. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Venga.
Cadena Ser.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91 816 1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Esto ya es un nivel. La pena es que mañana Bonnie, el director,
a lo mejor pone cosas como esta también, ¿no?
A cercenar tu creatividad musical. Pero
puede ser que haya sido el mejor tema que haya puesto desde
sin ninguna duda. Es el mejor tema que has puesto en los... ¿Cuántos años llevas en la radio?
Pues desde 2008, 6 años y...
6 añitos, bueno, pues en 6 años, sin ninguna duda, este de Single U2, The Miracle, ¿no?
Sí, sí, señor.
Este es el mejor tema que has puesto, sin ninguna duda.
Suena bien, ¿eh?
Suena bien. Cierto, macho, estoy leyendo un libraco impresionante que es la autobiografía de...
¿No será el de Cristiano el 10?
No, ese sí, bueno, ese ya me lo he leído muchas veces y eso sí que es un librazo. Cristiano, el de Estefano, Nuestro Tiempo.
De Nuestro Tiempo, correcto.
Lo podéis comprar en librerías. Que es,
¿el cuánto vale?
De otro, 16,90.
16,90.
Sí, vale. Una, es un regalo prácticamente. Y no, pero me estoy leyendo otro que se llama Open, que es la autobiografía de Andrea Agassi. Y ahora ya veo el tenis, aparte de lo que me encanta el tenis, ya veo el tenis de otra manera, porque pienso, joder, ¿qué estarán pensando? ¿Querrá ganar? ¿No querrá? Como decía Zubi de Nadal, ¿querría ganar hoy? ¿No querrá ganar? ¿Le está pesando los puntos? Porque, de verdad, el que no haya leído la biografía de Agassi, es impresionante lo que pasa por la cabeza de un tío así durante un partido de élite en el circuito ATP. Impresionante, de verdad.
Claro, pero con un deporte individual, oye, tú puedes hacer un poco lo que...
Agassi se sentía muy solo. Claro, pero muy solo en la pista.
Juan a Fogler es distinto, porque tienes ahí 10 compañeros y, hombre... Claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo.
No, Agassi dice en la biografía que él cree que estaba hecho para deporte de equipo, pero que la soledad de la pista que no la soportaba.
Tiene que haber jugado al pádel, hombre.
Yo no quiero destripar el libro, pero lo primero que dice Agassi, solo puede encontrar cualquiera que lo oje un poco en una librería, de las primeras frases que dice Agassi es que odia el tenis con todas sus fuerzas y lo ha detestado siempre. Eso es lo primero que
dice. Eso es verdad, yo también lo había oído eso. Hablando de soledad, están los poquitos que quedan en Valdebebas en el Madrid entrenando, sí, en soledad, ¿no? Bueno, entrenando en soledad o con el Castilla.
Con el Castilla. Hace un par de horas que Arbeloa ha colgado un tuit con una foto de esta mañana con Zidane y dice: es un placer poder trabajar y aprender de un grandísimo entrenador, genio Sisu. Así que Arbeloa, que sale en defensa de bueno, el que hace no tanto era un compañero, ¿no?, de profesión, Zizou, y que ahora es entrenador, le pese a quien le pese, y sí, están entrenando...
Solo por alguno que otro, ¿no?
Sí, por eso, y digo que están entrenando unos poquitos en Valdebebas, así que están entrando con el Castilla, y todo el mundo pendiente, con la mirada puesta, evidentemente, Sergio Ramos, que tiene esa micro rotura en el sóleo, y que es una lesión que, al ser muscular, hay que tener mucha precaución, no hay que tener prisa, porque como tengan prisa, se puede complicar. Y es normal que en el Madrid estén preocupados, porque vienen los partidos de Liverpool, que quizás es un poquito menos importante, porque el Madrid ya va bien encarrilada la clasificación de Champions.
Sí, pero el Real Madrid-Barça,
pero el Barça,
te juegas otro... la vida en ese día, porque si te gana el Barcelona...
Mucha distancia, ¿no?
Son 7 puntos ya, y la cosa se complicaría mucho en Liga para el Madrid.
A ver, Sergio Ramos es un toro, físicamente es un portento, y lo normal es que se recupere, pero con precaución y sin prisa.
Hablando de entrenadores, quiero dar una vuelta yo por Mallorca. ¿Cómo está allí la situación? El Mallorca que... ahora mismo está en una situación, podríamos decir, lamentable. No sabemos quién manda, ni sabemos qué va a pasar con el entrenador. En fin, Pedro Fullana, Mallorca, buenas tardes.
Muy buenas.
Vamos a ver, que vamos a ir por partes. Ahora mismo Carpin sigue siendo el entrenador del Mallorca.
Sí, lo es, y se va a sentar en el banquillo el próximo sábado. Habría que añadir porque no le han podido finiquitar. Tiene un contrato de 2 temporadas, a razón de 200.000 euros cada temporada. Y claro, la situación económica del Mallorca y con el límite salarial, ahora mismo es imposible sacárselo de encima, que es lo que ha intentado el club y lo que han decidido los consejeros. Miguel Ángel Nadal habló con él ayer y digamos que le ha dado una tregua de un partido, mientras está trabajando para buscar alternativas.
Pero está sentenciado, o sea, no hay ningún tipo de confianza en Carpin, haga lo que haga el sábado, ¿no?
Los consejeros ya no confían en él, y así lo demostraron ya en la última reunión. Lo que pasa es que le han pasado, digamos, el marrón a Miguel Ángel Nadal, que hasta ahora era director deportivo de la sombra, en el momento que estaba Dudu Awate como manager general, y le han dicho, bueno, decide tú. Él quiere meter a Soler, que recordarás que es el que empezó la pretemporada en verano, sí. Cuando llegó Dudu Awate se lo cargó para meter a Carpin, pues ahora digamos que Nadal dice, hombre, lo ideal sería devolver el equipo a los que lo tenían en su momento, antes de que llegase Awate, en el momento que Awate ha desaparecido ya del mapa institucional, aunque siga como consejero, y en esa situación están. Lo que pasa es que, claro, Soler ha visto lo que ha pasado en el club, lo que está pasando en los últimos años, y tampoco se fía de volver, porque no sabe si al día siguiente va a haber otro propietario, va a haber otro que mande, y lo van a echar a la calle. Es que es la incertidumbre la que se vive cada día en el Mallorca.
Claro, porque ahora mismo si preguntamos quién manda en el Mallorca, la respuesta es compleja. Por lo menos compleja, ¿no?
¿Tú lo sabes?
No.
Pues ya te digo que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie porque mandaba a Dudu Awate, ha dimitido de su cargo, sigue como consejero, y aquí está esa lucha de poder que tenemos en los últimos años entre los diferentes consejeros, que ya sabes que cada día se van aliando uno con otro y le da absolutamente igual para tomar cualquier tipo de decisión, y se van pues traicionando uno a otro, y aquí lo importante es fastidiar al de enfrente, y es lo que pasa en el Mallorca, y esto se está llevando por delante al club, a un equipo que con 7 jornadas ha conseguido 2 puntos en lo que llamamos de liga. Los jugadores que ya dicen que se sienten solos, que no saben quién manda, que no saben quién tiene que bajar al vestuario a pegar un golpe o a dar ánimos, que hasta el momento lo había hecho Awate, pero que ahora mismo no saben ni... Sí, saben que hay un presidente, pero que no le han visto la cara, no saben quiénes son los consejeros y no saben quién manda. Ese es el problema de Mallorca.
¿Y la afición del Mallorca? ¿Qué dice? Porque bueno, me imagino que la gente se quejará, ¿no? La gente estará molesta por cómo es la situación ahora mismo de este Mallorca.
Fíjate que la gente ya ni se molesta, porque está tan cansada y tan hastiada de lo que viene sucediendo. Recordamos que no es ni hoy, ni ayer, ni hace 2 meses. Venimos de esta situación prácticamente los últimos 4 años desde que se hizo cargo el grupo liderado por Lorenzo Sala Ferrer, y anteriormente ya hubo sus problemas en el Mallorca. Entonces la gente está tan cansada que muchos ya tienen su abono y no quieren ir ni al campo para no ver ni siquiera lo que está sucediendo. No hay nadie que represente al club en el palco, los consejeros no van al partido, los accionistas tampoco van al partido, y los futbolistas encima no acompañan ahora mismo. Pues esa es la situación de pena que se vive en este club.
Pues así está el Mallorca. Este sábado de momento se sienta Carpin, pero no se sabe ni quién va a ser el entrenador en los próximos días cuando se marche Carpin, ni quién manda, y la gente pues ya no sabe ni qué hacer con este Mallorca.
Fíjate, Rubiano, que el año pasado se anunció el despido de Oltra, estuvo entrenando 2 días porque no se ponían de acuerdo en quién era el sustituto. Bueno, pues ahora tenemos a un entrenador que sigue entrenando, que sabe que tiene la soga en el cuello, y mientras Miguel Ángel Nadal intentando convencer a Soler para que coja el equipo la semana que viene y trabajando en otras alternativas, porque ha contratado, por ejemplo, con Sergi Barjuan, uno de su quinta en el Dream Team, para ver si cogería el equipo. Esa es la situación del Mallorca, un entrenador que está en el banquillo pero trabajando por detrás para sentenciarlo cuando sea.
Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Madre mía, vaya panorama. El sábado de momento se sienta Carpin en el banquillo, pero como nos estaba contando nuestro compañero, está prácticamente sentenciado. Y el próximo sábado, también 11 de octubre, comienza ya por fin la Volvo Ocean Race. Para el que no lo sepa, en la Vuelta al Mundo a Vela con escalas, arranca ya la primera etapa, Alicante, Ciudad del Cabo. Más de 10.000 kilómetros y tenemos un equipo español, el equipo MAFRE, en el que están ilustres como Iker Martínez, Xavi Fernández, está Trujillo también, un auténtico equipazo. Compañero Alejandro Valera, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y el sábado comienza ya por fin esta Volvo Ocean Race?
Sí, menos de 3 días, ¿eh? Ya no queda nada. Ahí parece que todo era muy lejos, pero aquí lo está ya.
Al final el tiempo pasa y queda cada vez menos ya para este comienzo de esta pedazo vuelta al mundo por escalas en vela. Decíamos que teníamos un equipo español, el MAFRE, con Iker, con Xavi, con Trujillo, y ha estado por allí esta mañana el presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿verdad?
Sí, está aquí con nosotros ahora, aquí estamos el Cardenal, y nada, ha estado visitando el barco, pues bueno, presentando la tripulación, y que ha representado todo el proyecto.
le ha enseñado el barco, cómo son las condiciones de vida, cómo son las condiciones de higiene, de comida, uh-huh. de los turnos, de trabajo. Esto es una competición en la que no paramos en 24 horas. O sea, son, por ejemplo, de aquí a Ciudad del Cabo más o menos serán entre 23 y 26 días, ahí depende de la climatología.
Sí.
Y pues es no stop. O sea, no se para por la noche y se va durmiendo a casa. No, aquí se compite día y noche, sin parar.
Muy bien, ¿está por ahí el señor Cardenal, Alejandro?
Sí, lo tenemos aquí al lado.
Venga, pues pásanoslo, a ver si podemos preguntarle dos minutitos cómo ha sido la experiencia.
Venga, muy bien, le paso.
Señor Cardenal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Hemos tenido un día magnífico aquí en Alicante. Estaba por la mañana en Valencia presentando el preolímpico de hockey y femenino, uh-huh. y aquí en Alicante con un torneo muy importante que va a haber de veteranos de tenis de mesa, campeonato del mundo con 5.000 participantes, y luego sobre todo poder compartir un rato y conocer de cerca la embarcación de la Volvo Ocean Race. Un día estupendo.
Ha hablado, me decía nuestro compañero Alejandro Varela, con Iker Martínez, con Xavi Fernández, le ha explicado un poquito cómo son los días de navegación. ¿Le ha sorprendido, le ha gustado la experiencia?
Pues mira, me lo habían contado muchas veces, porque ellos viven con mucha pasión esta competición, realmente es la gran competición de la vela oceánica, pero verlo en directo, ver el barco, que es por otra parte una maravilla de ingeniería, es un barco de diseño precioso.
Eso es otra cosa ya, ¿no? Tener el barco delante ya es otra cosa.
Sí, sí, sí. Y que te cuenten lo que hacen y te haces una idea mucho más exacta, por lo menos a mí me lo ha permitido, de lo duro que es el reto, el desafío al que se enfrentan. O sea, que si ya les tenía por unos grandísimos deportistas y gente muy, muy resistente a estas condiciones extremas, viendo cómo es el barco, realmente es muy admirable lo que hacen. Y creo que muy pocas personas estarían en condiciones de enfrentarse a un reto como este.
¿Le gusta a usted la vela? ¿Entiende y sabe un poquito cómo funciona?
Sí, pero no me consideraría un gran entendido. España es un país de vela, tenemos muchos grandes regatistas, he podido estar en muchas ocasiones con ellos mismos, con Pedro Campos, con gente como Teresa Fabel, o con los grandes regatistas que tenemos ahora, con Berta, con Tara, con Tamara, con Marina. Pero no creo que fuera un experto, ¿no? Un buen aficionado que lo sigue con interés y con cierta pasión que te transmiten ellos, pero no me en absoluto puedo pensar que soy un experto.
Dice usted que la vela es un deporte que gusta mucho, ¿no? En nuestro país. De hecho, solo hay que mirar, ¿no? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, la cantidad de medallas que hemos sacado en vela en los últimos años, ¿eh?
Exactamente, es el deporte que más medallas olímpicas nos ha dado. Y seguramente pues es una cuestión también histórica de tradición. Somos un país con muchísimos kilómetros de costa que por necesidad seguramente hemos tenido que mirar al mar, pero esa necesidad la hemos hecho virtud y tenemos una gran tradición, grandes maestros, los centros que tenemos de tecnificación, el centro en Santander donde está el equipo nacional, gente como Jane Abascal, hay muchísimo talento acumulado y permito que ese vivero continúe y que seamos un país con mucho prestigio en todo el mundo en este deporte de la vela.
Señor Cardenal, no quiero yo quitarle mucho más tiempo, pero si no le pregunto por el tema de los amaños, no me quedo tranquilo. ¿Qué cree que va a pasar con el caso Levante-Zaragoza?
Yo creo que hay que respetar, como siempre, la acción de la justicia y respaldarla, y yo lo que hacía bien era una invitación a que todo el mundo colabore con la acción de la justicia. Creo que es importante para el fútbol, para el futuro del fútbol, y tenemos que aprender de experiencias que ha habido en otros deportes con otras amenazas a la integridad del deporte, por ejemplo, el enorme daño que el dopaje ha hecho a algunos deportes, que les ha costado mucho tiempo recuperarse y salir del agujero negro en el que les metió. Esta amenaza existe ahora, lo llevo diciendo pues los 3 años que llevo en el Consejo Superior de Deportes. A veces he sido hasta criticado, pero me parece que es muy importante que estemos alerta porque es una amenaza extraordinaria. Hay que mirar a medio, a largo plazo, y por eso todos los que tengan responsabilidades en el mundo del fútbol, lo decía hoy, la federación, la liga, el sindicato, tienen que pedir a la gente que colabore con la justicia y que ayudemos a pasar esta página lo antes posible y que el fútbol salga reforzado de aquí.
Y la última, de lo de Tebas, que dijo ayer, si Cataluña se independiza, el Barça y el Español podrían jugar la Liga Española, ¿eso usted cómo lo ve?
El análisis que hizo corresponde con la legislación española, es incuestionable. Yo, no obstante, prefiero no plantearme hipótesis que estoy convencido de que no van a ocurrir, porque en mis manera de ver las cosas, solo el plantearte la hipótesis parece que le concedes alguna verosimilitud. Es evidente que no se va a dar ese supuesto, que no se va a dar ese caso sobre el que se plantea la pregunta, y por tanto yo prefiero cerrar ahí la contestación. No contemplo esa hipótesis, no se va a dar.
Muchas gracias, señor Cárdenas. No le quitamos más tiempo, ¿eh?
Nada más. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un placer. Le damos las gracias también a Alejandro Varela por la gestión. El sábado arranca la Volvo Ocean Race y lo contaremos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Ha llegado el momento de los grandes.
Los mejores caballos pura sangre de España saltan a la pista.
10 y 12 de octubre, desde las 4 y media, fin de semana Gran Premio Hispanidad.
Carreras, gastronomía y ocio infantil a solo 5 minutos de Moncloa.
Porque este espectáculo hay que vivirlo.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011 o tiene preferentes de esta entidad, infórmese gratis de sus derechos llamando al 91 550 1515 o en bufeterosales.es. Un 98% de éxito en sentencias ganadas y más de 6.000 clientes afectados nos avalan. No cobramos honorarios si usted no recupera su dinero. 91 550 1515 o bufeterosales.es.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Mañana tarde de compras con Mario.
¿Con Mario? ¿Qué Mario?
¡Vaguadizo!
La Vaguada te invita a una tarde de shopping con Mario Vaquerizo. Con tus compras del 3 al 15 de octubre y tu mejor look, consigue 500 euros. Y el jueves 16, Mario será en exclusiva tu personal shopper.
Más información en www.lavaguada.com. La Vaguada, el corazón de Madrid.
Menos cuarto pasadas. Ha estado esta mañana Edu Pidal con el mexicano Raúl Jiménez en un acto de la Liga y del Atlético de Madrid. Ahora nos va a contar qué ha dicho el manito, pero viene por aquí José Palacio con ganas de contarnos también cómo está el patio en Vallecas. La situación deportiva está tranquila, pero hay preocupación con Lars Bangoura, este jugador de Guinea Conakry. Ya contaba anoche el doctor González que el Rayo le había pedido que volviera por temor a un posible contagio del virus del ébola. Y el jugador, por decisión propia, Palacio, y tras haber hablado también con el Rayo, ya está camino a Madrid.
Sí, ya está volando en dirección a Madrid. En el aeropuerto de Madrid Barajas aterrizará esta tarde y ha sido una decisión personal. Decisión personal de Lars. Eso es lo importante y hay que aclararlo primero. El Rayo no ha obligado a Lars Bangoura a que vuelva de Marruecos, que era donde estaba concentrado con Guinea, con Acri.
Sí ha hablado con él, pero no le ha obligado.
Claro,
¿no?
El tema es que la conversación con Lars Bangoura viene desde la semana pasada. El lunes pasado, ya el director deportivo del Rayo Vallecano, Felipe Miñambres, también el director general, Luis Yáñez, y el doctor Beceiro, el doctor del Rayo Vallecano, le aconsejaron a Lars que era lo mejor que podía hacer en su viaje con la selección. La idea primaria de Lars era ir primero a su país, a Guinea, estar con su familia, ver a su familia allí, o algo completamente comprensible, y luego viajar hasta Marruecos, a Casablanca, donde se jugaría el partido que tienen que jugar el próximo sábado la selección de Guinea.
Y donde estaba concentrado con el resto de compañeros de selección.
Eso es, pues lo que le aconsejaron los del Rayo Vallecano, lo primero que le dijeron era que fuera directamente a Marruecos, no que fuera a Guinea, que era uno de los focos, uno de los principales focos posibles de contagio de ébola en todo África. Están, si no me equivoco, son Guinea, Sierra Leona y lo de Nigeria ya parece que está más controlado. Le dijeron que fuera principalmente a Marruecos, que estuviera allí con la selección, que jugara el partido el sábado, después se desplazara a Gabón a ese segundo encuentro y que luego volviera a Madrid. También le dijeron que a lo mejor lo más aconsejable también, pues sí, puede ser que se quedara aquí en Madrid, pero eso era decisión suya. El Rayo no puede obligar a un jugador a que no vaya con su selección, porque se expone a una sanción durísima de la FIFA.
Ni el Rayo ni cualquier club del mundo.
Claro, la FIFA en eso es intransigente. No puede obligar un equipo a un jugador que se quede en su club. Entonces solo le aconsejaron, en principio Las iba a seguir su plan de viaje normal, viajar a ver a su familia en Guinea, después viajar hasta Marruecos, pero el último caso, el caso de Ébola en Madrid, la verdad es que ha alertado al jugador, decidió ir directamente a Marruecos, pero la verdad es que toda la confusión que hubo después de las palabras anoche del doctor González en el larguero han precipitado acontecimientos. Hablaron desde el entorno del jugador con Las, también se consensuó esta decisión con el Rayo Vallecano. El Rayo le ha dicho a Las en todo momento que es lo que él quiere hacer, y él ha decidido volver a Madrid. Él va a estar con sus compañeros, no sabemos si llegará al entrenamiento de esta tarde, porque entrena a las 6 de la tarde el Rayo Vallecano, pero él, a partir de esta tarde, ya está en Madrid.
Bueno, esa es la situación del jugador. ¿Y en qué situación ahora mismo está el Rayo Vallecano? No sé si hay alguna preocupación o algo de preocupación entre los compañeros, entre el resto del vestuario. ¿Cómo está el tema allí?
Hombre, preocupación hay. Preocupación había antes de que se marchara Las. Preocupación hay en estos momentos que probablemente los jugadores estén enterando de que Las está volviendo de Marruecos. Pero ellos confían en todos los sistemas, claro, de esos sistemas de seguridad sanitaria que tienen que pasar. De hecho, parece que Las ha pasado uno antes de viajar a Madrid y creen que no va a haber ningún tipo de problema. O sea que, y luego tampoco va a tener ningún problema el Rayo Vallecano, eso sí, en ningún tipo de sanción con la FIFA. Ya ha advertido Las a su seleccionador que es una decisión suya y que todas las sanciones o posibles sanciones vayan al jugador, al Rayo, nada.
Bueno, pues contado queda, así es la película. El jugador camino a Madrid y a partir de ahora, pues como estábamos contando, hay algo de preocupación en el vestuario, pero bueno, en principio no debe haber absolutamente nada.
No, porque además, por ejemplo, Rubiano, Manucho no ha viajado con su selección, no ha sido convocado con Angola, que podría ser otro foco de preocupación, pero no, se ha quedado aquí en Madrid.
Gracias, Palacio, un abrazo.
Un abrazo.
Y decía antes que Edu Pidal ha estado esta mañana en un acto del Atlético de Madrid y de la Liga, donde ha estado también el mexicano Raúl Jiménez. Hola, Edu, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Y qué ha dicho el manito?
Bueno, lo primero ha dicho que no ha querido viajar con México para trabajar aquí en Majadahonda, que había hablado con el seleccionador Miguel Herrera, que eran viajes largos, y que sí está o tiene previsto participar en los próximos encuentros de México, que sí van a ser aquí en Europa, con lo cual el viaje va a ser más cortito, el desplazamiento es menor, también el cansancio, y que sí estará con México. Y después le hemos preguntado por muchas cosas, pero principalmente por los pitos que había recibido en el Calderón, en aquel empate frente al Celta 2-2, que luego se transformaron en aplausos cuando el Atleti ganó al Sevilla 4-0 y él marcó un gol.
Suyo, sí, el cuarto.
Y una asistencia. Pero claro, es un tío con la cabeza bien amueblada, que yo creo que tiene muy claro dónde ha venido, cómo es este fútbol y cómo tiene que hacer para cambiar las cosas y que esos pitos precisamente se cambien en aplausos. Escucha.
No, tranquilidad, tomando las críticas de la mejor manera, sabiendo que dar el salto de México para acá es difícil, no todos los jugadores lo pueden lograr. Hoy estoy en un lugar privilegiado y bueno, tengo que aprovechar esa confianza que me está dando el Cholo, que me está dando la gente, y bueno, para dar lo mejor de mí y terminar de convencerlos.
Hay que aceptar las críticas, dice Raúl Jiménez, así que yo creo que, ya te digo, que es consciente del club en el que está, lo que tiene que hacer, va a tener minutos seguro por delante y va a ser un delantero importante en el Atlético de Madrid de Simeone, que trabaja con poquita gente.
Bajo mínimo, ¿no? Como el resto de equipos de primera que tienen muchos internacionales.
Pues mira, está Raúl Jiménez, está el italiano Cherchi, españoles están Gavi, Moyá y Jesús Gámez, y están Ansaldi y Siqueira. El resto ha completado el entrenamiento con jugadores del filial, ha sido Simeone. Oye, Mario ha seguido entrenando al margen, sabes que tiene una sobrecarga en los isquiotibiales. Hoy leíamos en Marca que no tiene rotura, que se había ido a hacer unas pruebas a la clínica Fremap para descartar esa rotura, que simplemente es una sobrecarga, y sigue trabajando al margen. Lo que parecía un susto, al final le ha hecho a Mario perderse unos cuantos días de sesión y un partido ya de Liga del Atlético de Madrid.
Muy bien, gracias, Edu.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Los hijos de Carlos y Ana ya se han independizado. Ahora les queda espacio para ese vestidor con el que ella siempre soñó. Carlos también tiene ideas. Descubrieron habitísimo.com, donde seleccionaron a un constructor con muy buenas opiniones. Ayer finalizaron las obras y ahora solo les queda disfrutar.
Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar. Estampa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, celebra su 22ª edición en Matadero, Madrid. Una feria de arte contemporáneo renovada que fomenta el coleccionismo de arte y donde se podrán contemplar las obras de los mejores artistas y galerías. Para los que disfrutan con el arte contemporáneo, del 9 al 12 de octubre, de 11 a 21 horas, Estampa, en Matadero, Madrid, Paseo de la Chopera 14, Metro Legazpi.
Lanza una moneda. Si sale cara, a Bingo Las Vegas. Si sale cruz, también.
Ven a la sala más espectacular de Madrid, la de los famosos, la del Cadillac Rosa y la que mejor premios reparte.
Los miércoles televisores y tablets, los jueves 2.000 euros y el viernes 31 fiesta Halloween.
¿Quién da más?
Bingo Las Vegas, hermanos García Noblejas 17.
Juega con responsabilidad.
Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. 6 temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc. Fabulosamente divertida.
Más o menos 5, estamos acabando. Nos quedan algunas cositas que contar. Antes recordamos que Feliciano López le ha ganado a Rafa Nadal en Shanghái. Que antes David Ferrer había derrotado a Clizan y Roberto Bautista, el canadiense post-Pisin. Hay que decir que David Ferrer se va a medir en octavos ante Andy Murray y Bautista ante el ganador del Mayer Federer, partido que acaba de comenzar, está 1-1 en el primer set. Marta Casa, muy buenas.
Hola Ángel Rubiano, muy buenas.
¿Qué cosa nos dejamos
por? Mira, por ejemplo, empezamos hablando del Deportivo de La Coruña. Sabes que el conjunto gallego está en una situación delicada, es colista de primera división con 4 puntos y sobre todo con muchas dudas, con la continuidad de su entrenador, de Víctor Fernández, en el aire. Lo saben todos y sobre ello ha hablado hoy, mira, el capitán Manuel Pablo.
Eso puede pasar, pero yo creo que eso lo sabe hasta el míster, ¿no? Si la situación no mejora, ya sabemos todos que lo que pasa no es algo que nos vaya a sorprender, ¿no? Pero bueno, ninguno queremos que pase, ya te digo, tenemos que poner las pilas, demostrar que hay un cambio y sobre todo sumar, y punto.
Mal asunto si el capitán del equipo dice que sabe perfectamente que la continuidad del entrenador está en el aire.
Sí, la verdad es que situación complicada en el Deportivo de La Coruña. Bastante mejor y bastante más contento está el portero del Barcelona, Claudio Bravo, que ha concedido una entrevista con la revista Ya, de Chile, de su país, junto a su mujer. Una entrevista en la que la mujer dice perlas como esta. Mira, dice, ha habido momentos en los que he necesitado tirarle de los pies hacia abajo y decirle, acuérdate de dónde venimos, baje de una vez de la nube. Yo lo tiro de los pies y él baja. Eso dice la mujer del portero chileno del Barcelona. Vale. El portero, que también habla, entre otras cosas, dice, no soy como muchos futbolistas, cuido mucho lo que tengo, es mi deber. Solo me enfoco en mi trabajo, sin molestar a nadie.
Bueno.
Buenas noticias para Ernesto Valverde. En el Athletic de Bilbao recupera a su delantero titular, a Duric. Baja en el partido frente al Real Madrid este fin de semana en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues el delantero del conjunto bilbaíno hoy se ha incorporado al trabajo con sus compañeros, aparentemente sin problemas. En Fórmula 1 seguimos pendientes del estado de salud de Jules Bianchi. El equipo Marussia continúa ejerciendo de portavoz de la familia del piloto y emitió ayer a última hora un nuevo comunicado en el que señalaban que el piloto francés sufre un daño axonal difuso, es decir, una lesión muy grave, puesto que no afecta a una zona puntual del cerebro, sino a un área muy amplia, por lo que las consecuencias resultan impredecibles. El comunicado oficial se limita a incidir en que el estado de Bianchi es grave, pero estable, y no precisa cuándo se va a emitir un nuevo parte médico al respecto de la situación del piloto.
Y desde aquí fuerza, evidentemente, para Bianchi.
Por supuesto, esperamos que pueda salir de esta difícil situación, y mucho ánimo para los compañeros, para la familia, por supuesto. Sin dejar la Fórmula 1, muchos está hablando del futuro de Fernando Alonso después de que se confirmara la salida de Sebastián Vettel de Red Bull. Una de las posibilidades, la que en teoría más le gustaba al asturiano, era la opción de Mercedes, siempre y cuando Hamilton no continuara en el equipo, claro.
Como para no gustarle Mercedes, claro. Con el coche que tiene, claro.
Bueno, pues ha hablado Hamilton, él ha concedido una entrevista en la revista Sport Bild en la que dice, atento,
que le deja su puesto a Fernando Alonso,
sí,
y que él se va al equipo que sea, ¿no?
Dice, me siento muy bien aquí, es como una familia, tanto yo como el equipo tenemos una sensación positiva en cuanto a que seguiremos trabajando juntos más adelante. Así que en principio Hamilton...
Mira, a mí que me extrañaba. Y creo que Rosberg, si le preguntan, dirá algo parecido.
Seguro.
A menos que de aquí a final de temporada le hagan un poco la cama, que podría ser, oye.
Podría ser. Rápidamente, en fútbol femenino, el Barcelona arranca hoy su tercera aventura en la Champions League femenina. Las azulgrana tendrán que visitar al Praga para, no, visitan Praga para medirse al Slavia en los 16avos de final.
Estaba bien dicho, Marta,
sí,
no
sí,
te corrijas.
16avos de final, partido de ida esta tarde desde las 6:30, todos pendientes del Barcelona femenino. Y te termino hablando de baloncesto. En la NBA hemos tenido unos cuantos partidos de pretemporada, lo decías en la presentación. Han vuelto a jugar los Chicago Bulls de Pau Gasol y Nikola Mirotic, 111-109 han caído frente a los Pistons en la prórroga. 5 puntos, 5 asistencias y 10 rebotes de Pau Gasol, que tuvo que jugar muchos minutos como 5, y actuación menos destacada de Nikola Mirotic, que se fue sin anotar, eliminado tras cometer 6 faltas en 14 minutos. También han jugado los Trailblazers de Víctor Claver, temporada importante para el español, han caído frente a los Jazz con 2 puntos del valenciano en 5 minutos, y primer partido en la era post-Kevin Love para los Timberwolves, derrota contra los Indiana Pacers. No ha sido el mejor partido de Rick Rubio, de cuyo futuro se sigue hablando, 2 puntos y 4 asistencias en 18 minutos para el base español.
Nos ha quedado completito al final, ¿no?
Al final sí, un poquito de todo.
Bueno, hasta luego, Marta. Hasta aquí Ser Deportivo. Mañana viene ya el jefe, viene el señor Paco Jo, pero eso será mañana. Ahora la información, después la ventana y a partir de las 8:30 deportes con Dani Garrido. Un placer, hasta luego. Adiós.